Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos en el que profundizamos en los temas que nos conectan como grupo empresarial. Yo soy Vivian Garcés y es un gusto para mí acompañarlos en un nuevo episodio de la segunda temporada que hemos llamado Diversidad que Trasciende. Hoy le damos la bienvenida a una mujer referente en nuestro grupo empresarial, una profesional con una carrera brillante y una gran inspiración para quienes hacemos parte de esta compañía. Le doy la bienvenida a María Isabel Echeverry, vicepresidente legal y de sostenibilidad de Cementos Argos. Hola María Isabel, ¿cómo estás?
Hola Vivian, muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Mil gracias por atender esta invitación. Eres súper bienvenida aquí con nosotros en el podcast y es un honor para todos escucharte.
Gracias Vivian, para mí también es un gusto estar acá.
Antes de comenzar con nuestro tema, que en este caso es equidad de género, quisiera que nos cuentes un poco más sobre ti. ¿Quién es María Isabel Echeverry en su vida personal, en su vida profesional?
Claro que sí. María Isabel es una mujer, abogada, mamá de dos hijos, Gregorio y Susana. Llevo más de 20 años trabajando en esta organización. Entré como estudiante en práctica en el área legal, así que yo crecí personal y profesionalmente en Argos, puedo decirlo con mucho orgullo, porque pues entré muy pequeña a esta organización, todavía no había terminado mi carrera. Y tuve la oportunidad de desarrollarme como profesional y como persona bajo un ambiente maravilloso como es el de este grupo de compañías. Soy una mujer joven, enérgica, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de desarrollarme día a día y de aportar lo mejor de mí. Como les decía, tuve la oportunidad de entrar a Argos muy pequeña. Empecé como estudiante en práctica en el área legal. Trabajé 15 años en el área legal exclusivamente. Y hubo un día en que la vida me dio una oportunidad maravillosa que yo no estaba esperando y con ocasión de un reemplazo que se debía dar y como lo he dicho muchas veces por zapa, resolví que yo quería cambiar y entrar a los temas sociales. Entonces empecé en su momento con la Fundación Argos y con los temas de sostenibilidad y me pegué una encarretada la más maravillosa del mundo entero. Y gracias a eso me di cuenta de que yo tenía muchas otras dimensiones en mi vida. Cuando uno ha tenido una formación muy organizada y muy estructurada, cree que en ese cajoncito y en ese moldecito con el que ha venido trabajando siempre, debe quedarse. Y esa oportunidad me dio una oportunidad increíble de darme cuenta que yo tenía muchas otras habilidades. Yo sabía que yo era muy buena abogada, pero no sabía que era muy buena para muchas otras cosas. Que era capaz de relacionarme muy bien con las personas, sentir una empatía y unas cosas que más adelante vamos a hablar de eso, pero definitivamente pude identificar muchas de las habilidades de mi liderazgo gracias a ese cambio y esa movida, digamos, de piso que se dio en un momento dado. Entonces, gracias a eso, estuve los últimos 6 años más o menos trabajando en los temas de sostenibilidad y ahora también hace unos meses regresé a los temas legales. Y definitivamente he podido, como les digo, desarrollarme y crecer en una organización maravillosa que me da oportunidades increíbles.
Muy interesante este camino y quisiera resaltar algo muy bonito de tu historia que se comparte con algunos líderes y es que entraste desde la práctica. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Mario Velázquez, nuestro presidente, que también inició en la práctica profesional. Y es muy bonito saber que gran parte de nuestros líderes hacen historia y hacen carrera al interior de la compañía. Bueno, sin duda has tenido una carrera muy exitosa y que muchos estamos siguiendo con mucha admiración porque finalmente eres un gran referente no solo para las mujeres, sino para todos los colaboradores del grupo empresarial. Dado que has hecho carrera desde muy pequeña, como tú lo dices, todo crecimiento trae sus retos y trae de pronto algunas barreras. Quisiera saber qué ha sido lo más difícil para ti en todo este crecimiento profesional.
Te digo algo, yo nunca sentí una barrera específica. Solo cuando me pongo a mirar en retrospectiva encuentro algunas situaciones que no fueron tan fáciles, pero la verdad me siento absolutamente privilegiada porque he crecido en un ambiente profesional y personal en el que todo se puede. En el marco obviamente de unos principios y unas reglas se permite el desarrollo de las personas. En mi casa éramos 3 mujeres con un papá tradicional pero absolutamente abierto a que nos desarrolláramos de la manera que quisiéramos. en la oficina y en el trabajo he vivido algo muy similar. He tenido la ventaja de tener jefes maravillosos que me han permitido desarrollarme en mi estilo y en mi liderazgo. Entonces, si te soy súper sincera, yo nunca había sentido ningún tipo de barrera o limitación asociada con el tema del género. Hasta el día que a mí me nombraron vicepresidente en esta organización. Para muchos de ustedes que no me conocen, yo fui la primera mujer vicepresidente de Cementos Argos.
Así es.
Y el día que a mí me nombraron, yo recibí por lo menos 150 correos electrónicos de mujeres que jamás en mi vida había conocido, muchas de ellas, felicitándome y diciendo que por fin una mujer había llegado a una vicepresidencia en Cementos Argos. A mí eso me movió el piso, literalmente. Porque yo nunca había sentido un límite por ser mujer. Yo había podido desarrollarme de una manera maravillosa en mi casa, en el trabajo, pero nunca, nunca me había puesto a pensar, siendo súper sincera, porque he sido muy privilegiada en el tema del género, hasta ese día en el que yo la verdad sentí que me habían encomendado una función en representación de muchas otras mujeres, no solo de esta organización, sino de la sociedad. Ese día empecé a pensar y a trabajar en los temas de género de una manera mucho más consciente y mucho más deliberada. Y regresando un poco a la pregunta que me hacías de qué barreras he sentido, yo le soy súper sincera, yo no he sentido barreras por el hecho de ser mujer. Son de pronto situaciones que nosotros mismos nos imponemos por las circunstancias o las condiciones en las que estábamos. Entonces, todavía me pasa que a cada rato me suena ese impostor que, bueno, nos mencionaban, tú que estuviste en el curso de Berkeley con nosotros, que más adelante les cuento un poco de eso. Esa vocecita que le dice a uno que uno no es capaz o no es suficientemente hábil o suficientemente inteligente para desarrollar una tarea, cada vez tengo más herramientas para manejarla y para controlarla, pero definitivamente ese ha sido una limitante que tal vez yo misma dentro de mi crianza y dentro de mi desarrollo me he impuesto de decir, no soy suficientemente buena para desarrollar algo, pero también he aprendido las mismas herramientas para decir, claro que soy suficientemente buena para desarrollar algo. Entonces, más que una limitante de sociedad o de corporación, que les digo, no la he sentido, son limitantes que uno mismo se pone muchísimas veces, donde uno es el que dice si es capaz o no es capaz de desarrollar una actividad. Creo que el mayor aprendizaje que he tenido en todo mi desarrollo profesional ha sido ese, precisamente, ser capaz de controlar esas vocecitas mentales que a mí misma a veces me dicen no eres capaz, esto no se puede hacer, y ser capaz de decir claro que se puede hacer, lo vamos a solucionar, lo vamos a arreglar. Y definitivamente eso me ha llevado a manejar muy bien situaciones que podrían ser muy complejas. Les pongo otras historias y otros casos. Cuando yo entro a un comité directivo lleno de hombres, muchos de ellos muchísimo mayores que yo, con mucha más experiencia que yo, pues obviamente cualquier persona, independientemente del género, se siente intimidada. Tuve la fortuna de tener personas y colegas maravillosos que me acogieron de la manera más amable, de la manera más abierta, en la mayoría de las circunstancias, y que me ayudaron a crecer profesionalmente. Entonces, ese impostor que sonaba al principio, que decía, estos señores tan importantes, tan grandes, no te van a recibir bien, la realidad fue completamente diferente. Fueron absolutamente abiertos y absolutamente amables, unos grandes profesores que me acompañaron en mucho de mi desarrollo. Entonces, creo que he tenido muchas más oportunidades que barreras.
Bueno, María Isabel, quisiera retomar un concepto que nombraste ahora, el síndrome del impostor. Cuéntanos un poco más sobre eso.
Las personas, y especialmente las mujeres, tendemos a boicotearnos, tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos y a subvalorar nuestras capacidades. Entonces, en varios libros he leído sobre el síndrome del impostor, que precisamente trata de controlar esa vocecita que sentimos por detrás que nos dice que no somos capaces o que no somos suficientemente buenos. Y hay muchos trabajos de liderazgo que lo que buscan es precisamente controlar eso e identificar cómo ser capaces de valorar nuestras propias habilidades y capacidades y desarrollarnos de una manera apropiada sin ponerle cuidado a esa vocecita que a veces nos trata de boicotear.
Escuchas Conversaciones que transforman.
Quisiera, para hablar un poco del tema central de nuestro podcast, que es equidad de género, Quisiera preguntarte si ves alguna diferencia en los conceptos equidad de género e igualdad de género, si hay algo que tú consideres los diferencie, y si es así, ¿cuál de estos dos conceptos cobra más relevancia o más sentido en las organizaciones?
Yo te hablo del sentido, desde el sentido común. Para mí, la palabra equidad es mucho más bonita que igualdad, porque equidad quiere decir que yo reconozco la diferencia entre las personas y respeto y valoro, digamos, las diferentes habilidades que cada género, cultura, raza, religión puede tener. Entonces, para mí es mucho más comprensivo hablar de equidad que hablar de igualdad, porque definitivamente todos somos diferentes, independientemente de si somos todos hombres o todos mujeres o todos blancos o todos afroamericanos o afrocolombianos o afro de donde sea. Definitivamente cada persona es diferente. Entonces, cuando yo hablo de equidad es cómo le puedo dar las mismas oportunidades a las personas para que se puedan desarrollar independientemente de sus condiciones personales. Entonces, definitivamente me suena mucho más esa palabra.
Bueno, y también uniendo este tema, digamos, sobre las definiciones de equidad de género e igualdad de género con nuestro primer capítulo de nuestro podcast, que fue respecto a los sesgos inconscientes, que recordando un poco, los sesgos inconscientes son aquellas predisposiciones que todos tenemos, que hacen parte de nosotros, que guían de alguna manera las decisiones que tomamos, cómo nos relacionamos en el grupo, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito personal. Quisiera preguntarte, en términos de equidad de género, ¿has encontrado algunos de estos sesgos en tu vida laboral o personal?
Sí, definitivamente sí. Creo como que muchos de esos son autoimpuestos, más que hay algunos que están dados por la sociedad y por la educación que hemos tenido y por las experiencias que hemos vivido, pero muchos también son autoimpuestos. Y te hablo de temas que en el día a día definitivamente se muestran y de esos pequeños micromachismos o comentarios o actuaciones que las mujeres y los hombres hacemos o realizamos en el día a día de manera inconsciente, pero que nos llevan a ciertas situaciones. Te pongo un ejemplo súper básico. Reunión de organización, 7 hombres y una mujer. Me pasa porque lo vivo personalmente. Yo soy la que estoy pendiente si entraron el almuerzo a la hora que esto. Yo no debería estar pendiente más que cualquiera de mis colegas, pero inconscientemente yo en mi crianza o en mi formación, que como te digo fue absolutamente abierta y liberal, soy la que tengo como la supuesta conciencia de que debo estar pendiente de ese tipo de situaciones. Son bobadas, pero que todavía se presentan de manera inconsciente en nuestras propias actuaciones y que debemos tratar de desarrollar y de controlar. Hay otra que me parece muy, muy importante y es, y la tenemos mucho las mismas mujeres, porque las mujeres somos las que tenemos más sesgos muchas veces en relación con nosotras mismas, y es que mujer es igual a mamá, y no necesariamente. Y lo vivimos muchísimo en la vida profesional, y es aquí hay funcionarias maravillosas, absolutamente femeninas, que tienen un desarrollo personal y profesional maravilloso, pero que no necesariamente quieren desarrollarse como mamás. No las podemos mirar diferente a las mamás que además son madres trabajadoras. Lo otro, típico ejemplo de sesgo inconsciente, es que yo a la persona X no la puedo vincular en este proyecto porque es muy demandante, requiere mucho tiempo y ella tiene 2 niños pequeños. Preguntémosle a ella si le interesa o no le interesa participar en el proyecto. Ella es la que debe tomar la decisión y decir, sí, me interesa, estoy súper jugada en este momento con mi desarrollo y quiero participar en ese proyecto y tengo cómo manejar mi red de apoyo que me ayuda con mis hijos, por ejemplo. Entonces, muchas veces nosotros mismos como colaboradores o como jefes excluimos a ciertas personas de proyectos, de actividades, pensando que no les va a interesar por sus condiciones personales o familiares. Pues preguntémosles abiertamente si les interesa o no les interesa y nos vamos a sorprender de lo que vamos a encontrar. Entonces, no es que todas las mamás tenemos que salir corriendo a las 5 de la tarde porque tenemos 8000 cosas que hacer en la casa. Muchas podemos manejar el tiempo de una manera diferente para hacer otras cosas. Igual, los hombres pueden tener muchísimas otras cosas para desarrollar. Entonces, ¿quién dijo que las únicas que tienen que salir corriendo a las 5 de la tarde somos las mamás? Son pequeñas conductas y pequeños sesgos que tenemos todos muy metidos y que damos por sentado y que en el día a día definitivamente deberíamos tener mucha más conciencia de trabajarlos. ¿Qué?
Quisiera ahora pasar a hablar un poco de la compañía de Cementos Argos. Tú has hecho carrera en Cementos Argos y sabemos que Cementos Argos ha trabajado por muchos años y ha sido reconocido por eso, por trabajar en diversidad de género específicamente, y ha sido reconocido por ser una de las compañías con una mayor equidad de género y acciones específicas que se hacen pues como para fortalecer este ámbito. ¿Cómo se ha logrado eso en Cementos Argos? ¿Qué está haciendo la compañía para promover la diversidad, no solo de la de género, sino desde todas las aristas de diversidad? ¿Y cómo podemos seguir contribuyendo a cerrar esas brechas que se pueden dar?
Mira, en Cementos Argos hemos hecho un trabajo muy bonito en varias aristas. Hay una que a mí me encanta y es la identificación del liderazgo. Y es cómo, independientemente del origen, del género y demás, yo identifico cuál es el talento clave y cómo lo voy a desarrollar. Entonces, partiendo de esa base, de esa identificación de ese talento clave, se establecen unos planes de formación y desarrollo. Y dentro de esos ha habido un énfasis bien importante en las mujeres líderes de esta organización. Entonces, en conjunto con Grupo Argos, por ejemplo, se identifica ese talento clave, esas mujeres clave de esta organización, y se les establece un camino de formación y de desarrollo articulado y organizado, que empezó con un evento maravilloso que fue el curso de liderazgo para la equidad en la Universidad de Berkeley, que para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida. Uno poder juntarse con más de 50 colegas del grupo en un espacio universitario tan hermoso como el de la Universidad de Berkeley, con profesores y profesoras de talla mundial, y que te enseñan a liderarte. No te enseñan nada de equidad de género, allá no estábamos hablando de feminismos ni de ninguna de estas cosas, estábamos hablando de liderazgo, de cuáles son esas habilidades que las mujeres tenemos y que debemos desarrollar. ¿Cómo podemos potenciar nuestros grandes valores y nuestras grandes habilidades? Entonces, creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que como organización hemos tenido, en coger, identificar a nuestras grandes líderes y empezarlas a formar. Después de ese curso, siguieron varias actuaciones con ese grupo de mujeres. Tenemos una red de trabajo en la que nos acompañamos, nos compartimos información, estamos permanentemente discutiendo y hablando de temas relevantes para el liderazgo, independientemente de si es asociado a un género específico o a un lugar específico. Aquí teníamos mujeres de diferentes países, de diferentes organizaciones, todas sentadas, identificando sus habilidades y desarrollándolas. Entonces creo que ahí hubo una semilla importantísima y que como organización tenemos que seguir desarrollando. Creo que como organización hay que apoyar muchísimo esa red, seguirla fomentando, seguirla trabajando. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Nosotros también, en el caso de Cementos, hicimos un ejercicio muy bonito que fue revisar todos nuestros procesos internos y mirar que desde la escritura y el establecimiento de cada uno de nuestros procesos no hubiera ningún tipo de discriminación o de peso adicional por habilidades o por ciertas circunstancias asociadas al género y demás. Eso, que suena súper sencillo y súper básico, es algo muy relevante cuando tú tienes presencia en 17 países con culturas bien diferentes. Entonces, coger y revisar los procesos desde la base y mirar que efectivamente no exista ningún tipo de limitante o de restrictor para el desarrollo de las personas es absolutamente básico. Otra de las cosas que hicimos es mirar en la ejecución de esos procesos cómo nos estamos comportando. Y eso lo uno con una certificación que no es por hacerla simplemente, pero que nos ayudó muchísimo a identificar buenas prácticas y a movernos, que fue el sello Equipares. Cementos Argos fue tal vez de las primeras compañías en Colombia que se certificó en Equipares, que es un proyecto muy bonito que trabajó el Ministerio de Trabajo de la mano de Naciones Unidas. Entonces, eso te ayuda a saber cómo, cuáles son las áreas de la compañía que tienes que estar mirando, cuáles son los procesos más relevantes, el proceso de selección, el de formación, el de gestión del desempeño, cuáles son los procesos que debes estar mirando y que debes garantizar que efectivamente sean absolutamente incluyentes. ¿Cómo son tus esquemas de remuneración, salariales? Esto mira muchísimos, muchísimos aspectos. Entonces nosotros empezamos con ese sello Equipares cuando realmente en Colombia todavía no se hablaba de eso y tuvimos la oportunidad de evolucionar y crecer de la mano con ellos, de identificar buenas prácticas, y creo que eso también nos ha movido muchísimo. Poder tener como un referente que lo esté a uno tallando, digámoslo así, en cierta manera, para poder desarrollarse de una manera más apropiada. Otra de las cosas que me parece que es muy relevante en el caso de Cementos Argos es que nosotros tratamos de ponerle un género a los diferentes roles que hay en la compañía. Entonces, es el típico estereotipo, como hablábamos ahora, de que secretaria es mujer, conductor de mixer es hombre, Y así pues les estoy poniendo dos de los más obvios y más básicos, pero nosotros como organización dijimos, ¿pero por qué? Yo sé, he visto muchísimas mujeres que conducen vehículos pesados. ¿Por qué nosotros no podemos tener mujeres que conduzcan mezcladores de concreto? Entonces empezamos deliberadamente un proceso de reclutamiento de mujeres para conducir camiones que transportan el concreto. Y hoy en día yo les digo, a mí me encanta recibimos correos de gente en la calle, nos escribe y nos dice, hoy iba por la avenida tal y vi un mezclador de ustedes manejado por una mujer. Me siento absolutamente orgulloso, me encanta ver ese tipo de cosas. Entonces, definitivamente es algo que como sociedad también ayuda a mover muchísimo. Cuando tú ves en un carro de esos que es bastante llamativo por el color verde y demás, ver una chica manejando ese carro da mucha emoción realmente, porque es como, bueno, es que aquí no hay estereotipos. Definitivamente cualquiera puede desarrollar cualquier actividad que se lo proponga. Y me encantaría que el día de mañana hiciéramos un podcast con una de ellas para que les cuenten las experiencias que ellas han vivido alrededor de este tema, porque definitivamente empieza con prevención los mismos clientes al principio y ya las piden porque son súper organizadas, porque son cumplidas, porque son limpias en la manera en que entregan el producto. Entonces, definitivamente es algo que aporta muchísimo. Otra de las cosas que también creo que ha ayudado mucho en Cementos a desarrollar el tema de equidad es, está asociado a los beneficios. Definitivamente, no solo en Cementos, sino en todas estas organizaciones tenemos mucha flexibilidad en temas laborales, de horarios, teletrabajos, la reincorporación gradual, por ejemplo, después de la maternidad, los lugares apropiados para poder ejercer la lactancia, cosas de ese estilo que, aunque en principio suenan muy pequeñas, son absolutamente valiosas para las personas porque quieren decir que se está reconociendo su condición específica y se está valorando. Entonces creo que es como un grupo de actividades que definitivamente están absolutamente estructuradas, deliberadamente estructuradas, y que creo que van a tener unos efectos maravillosos, no solo al interior de las compañías, sino en las sociedades de los países en los que tenemos presencia, porque esto se está regando por todos lados.
Yo quisiera también compartir un gran avance que tenemos como grupo empresarial, y es que el porcentaje de mujeres en cargos de alta dirección se ha venido moviendo y hemos aumentado en 2%, este número en los últimos 2 años, lo que es bastante importante. Es un logro que quiero resaltar.
Escuchas Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos.
Quisiera aprovechar la ocasión para resaltar otras mujeres líderes que, como tú, son referentes en nuestro grupo empresarial. Mujeres como Rosario Córdoba, presidente de nuestra junta directiva en Grupo Argos, María Clara Aristizábal, que es gerente del negocio de desarrollo urbano, o Claudia Salazar, la líder de gestión del talento en Celsia. Son otras mujeres que también con su ejemplo nos dan guía o nos muestran el camino también a otras mujeres que están de pronto comenzando esa vía profesional. Y quisiera también aprovechar para continuar conversando contigo sobre la convicción que tenemos en el grupo empresarial de fortalecer la diversidad, porque la vemos como una ventaja competitiva. Al tener ambientes diversos, sabemos que las decisiones son mejores, incorporamos más puntos de vista, más formas de pensar, llegamos mejor a los clientes, por eso lo vemos como una gran fortaleza. ¿Cómo consideras tú que deberíamos seguir avanzando? ¿Cuáles son los pasos que debemos ver a futuro como grupo empresarial para seguir fortaleciendo la diversidad?
Claro que sí, Vivian. Y aquí te hablo de diversidad en el sentido más amplio posible. Y es que definitivamente yo estoy súper convencida de que mientras más diferentes sean las opiniones de las personas que están tomando decisiones, que están ejecutando proyectos, más valioso va a ser el resultado de ese proyecto. Porque es que si todos pensamos de la misma manera y miramos hacia el mismo lado, por supuesto que nos vamos a equivocar. En cambio, si tenemos culturas, educaciones, géneros, identidades, religiones diferentes, mirando una misma situación, podemos verla desde todas las aristas que esta situación puede tener. Entonces, definitivamente, como organizaciones, ese es tal vez uno de los activos más valiosos que nosotros tenemos. Tener ese privilegio de estar entre los 4 o 5 compañías en más de, no sé, 18, 19 países, es absolutamente valioso para nosotros y es un activo invaluable definitivamente. ¿Cómo debemos avanzar nosotros? Seguir apoyando todo esto, generando redes, o sea, que nos conozcamos, que nos apoyemos, que identifiquemos los grandes talentos de cada una de esas personas, de cada una de esas culturas, y los potenciemos y les saquemos el mayor provecho posible, creo que es lo mejor que como organización podemos hacer. En el caso específico de las mujeres, yo creo que nosotros debemos seguir avanzando en esa red de mujeres líderes que creamos en la organización. Creo que lo podemos potenciar muchísimo, muchísimo, y sacar personas con un desempeño absolutamente maravilloso y poder turnarnos a hacer liderazgo rotativo entre los diferentes negocios, aprovechar muchas personas que no conocemos, que están en otros negocios y que muchas veces estamos necesitando una habilidad específica y realmente puede que esté en otra ciudad, en otro país, en otro de los negocios del grupo y pueda venir acá y aportar. Soy una absolutamente convencida de que mientras más redes tengamos, mientras más nos conozcamos, mientras más oportunidades tengamos de conocer las habilidades de los otros, podemos hacer un resultado mucho mejor como compañía.
Supremamente interesante lo que nos cuentas, y son muchos los retos que tenemos como grupo empresarial para seguir fortaleciendo esta capacidad de pensar diferente, apalancar la toma de decisiones desde puntos de vista diferentes e innovadores. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros en este espacio. Espero que hayas disfrutado esta conversación tanto como lo hice yo y como lo harán el resto de los colaboradores que nos van a escuchar.
Muchas gracias, Vivian, por la invitación, y quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar un poquito con estas niñas que están empezando en la organización o que tienen expectativas de algún proceso o algún proyecto en la organización y están dudando de ellas mismas. Ustedes son capaces de lo que se propongan. Todas las personas somos capaces de hacer lo que queramos si le metemos todas las ganas y todo el interés. Entonces, ¿qué me ha servido a mí a lo largo de estos años? Entender que cada vez tengo más ganas de hacer cosas bien hechas, y eso se nota en los resultados. Entonces, ustedes pueden, ustedes son capaces, y definitivamente lo que uno se proponga, desde que tenga todo el interés y toda la energía, es capaz de sacarlo adelante. No le paren bolas a esas voces internas que a veces les dicen que no pueden o que no tienen las habilidades. Relájense, disfruten el proceso y van a ver que le van a poner muchas ganas y mucha energía a sacar adelante la iniciativa, el proyecto, la tarea que se propongan, y van a tener resultados maravillosos.
Bueno, y así termina esta emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos, y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que están transformando la infraestructura y la sociedad. Que tengan un feliz día.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.